Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del viernes 28 de mayo, Día Mundial de la Hamburguesa.
A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. El que inventó la hamburguesa es un campeón.
Aunque la hamburguesa parece algo muy moderno, su origen está en las tribus mongolas y turcas que en el siglo XIV ya picaban en tiras la carne de los ganados de baja calidad para hacerla comestible. La receta llega después a Alemania a través de los tártaros de origen ruso que comían la carne cruda y condimentada con especias, lo que ahora conocemos todos como steak tartar. Pero no fue hasta la invención de la máquina de picar carne cuando se pudo elaborar en grandes cantidades combinando grasas y otros tejidos con la carne magra. La palabra hamburguesa proviene, como todo el mundo se imagina, de la ciudad alemana de Hamburgo, el puerto más grande de Europa en el siglo XIX, desde el que salían los inmigrantes alemanes que fueron quienes la introdujeron en Estados Unidos con el nombre de filete estadounidense al estilo Hamburgo. La hamburguesa se empezó a hacer muy popular durante el siglo XX... junto con la aparición del concepto fast food, comida rápida. La primera cadena de restaurantes que la puso en circulación fue una denominada White Castle en 1920... y en la década de los 40 del siglo pasado, McDonald's y Burger King la convierten en un icono de la gastronomía estadounidense. Curiosidades, bueno, pues la más grande del mundo se preparó en un casino de Minnesota en el año 2012... Tenía un diámetro de 3 metros y un peso de casi una tonelada. Eso fue una vez solamente para batir el récord. Pero si hablamos de la mayor que se pone a la venta habitualmente, hay un restaurante en Michigan que comercializa una hamburguesa cuyo peso es de 60 kilos, cuesta $350 y hay que encargarla, eso sí, con 24 horas de antelación.
Regresa el Cepa.
Bueno, en este caso no es el cepa, sino las cepas. Me refiero a las diferentes que van surgiendo en torno al coronavirus. Ya sabemos que por lo menos hay 5 diferentes. La china, que es la original, la sudafricana, la brasileña, la británica y la india, cada una de ellas con sus peculiaridades. Bueno, pues ahora hay un grupo de investigadores madrileños que ha patentado una PCR de segunda generación que identifica las diferentes mutaciones del virus. Nos lo va a explicar el doctor Pablo Castán. Y los viernes nos toca sección de alcalde.
Buenos días, Eli. Soy Eduardo Fernández, alcalde de Villanueva del Pardillo, y estoy encantado de pasar un rato de esta mañana contigo y con los oyentes de Onda Madrid para que conozcan un poco el municipio de Villanueva del Pardillo y me conozcan personalmente. Muchas gracias.
Pues Eduardo Fernández Navarro va a estar con nosotros para demostrarnos que además de alcalde es humano. Y hoy la música nos llega con Yolisa, las series de televisión con Javier Albalá, el arte con Miguel Sevillano, que es el autor de la conocida como Capilla Sixtina de Olvera, en Cádiz. Conoceremos mundo con Viajes Sonorato y recibiremos con muchas ganas, como siempre, a Rubén Ruiz, que llegará desde su planeta R para comentar con mucho humor lo que más le ha llamado la atención esta semana del comportamiento terrícola. Y empezamos ya con nuestra rueda de reconocimiento Nieves, efeméride de este 28 de mayo.
Hoy nos vamos 84 años atrás, cuando un día como hoy se abría al tráfico el Golden Gate. El famoso puente naranja es un icono no solo de San Francisco, sino de todo Estados Unidos. Mide 1,300 km y está suspendido de 2 torres de unos 230 metros de altura. Tiene 6 carriles, 3 por cada sentido, además de varios protegidos para peatones y bicis, donde se suelen hacer bastantes fotos. Se construyó en 4 años, bajo su estructura a más de 60 metros navega los barcos por la bahía. Fue pintado de urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el Océano Pacífico. Hace un año, un fantasmagórico sonido se convertía en su banda sonora. Este tono que se ha llegado a escuchar a 5 kilómetros de distancia se debe a las nuevas barandillas instaladas entre la acera y la carretera para mayor seguridad de los transeúntes y para proteger la estructura del puente de los fuertes vientos. Melodía para unos estridente y para otros relajante. En este caso, nunca suena a gusto de todos.
¿Y a quién felicitamos esta mañana, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una mujer que lleva muchos años haciéndonos bailar. Ella es Kylie Minogue, está cumpliendo 53 años, nació un 28 de mayo de 1968 y la verdad es que podríamos decir que aunque empezó mucho más pop, con el paso del tiempo se ha especializado en la música más bailable, en la música disco y disco. Precisamente es como se llama su último trabajo discográfico que publicó en noviembre del año pasado. Está recientito. No es lo único que tiene reciente, porque la verdad es que en tiempo de pandemia, como no había conciertos, pues obviamente necesitaba un medio de vida económico, no solo con la venta de los discos, muchas veces vale para los artistas en los últimos tiempos, y decidió lanzar una marca propia de vino, un vino que en solo un año ha vendido más de 1 millón de botellas, vino australiano, obviamente, como es ella. El precio medio de la botella, por si queréis saberlo y averiguarlo y comprarle alguna, son 10 euritos. Dicen que por eso ha podido ser también la clave del éxito de este vino, que asegura está muy rico y que podemos optar por rosados, por blancos o por merlots. En este caso nos iríamos más hacia el tinto. En fin, que Kylie Minogue ha demostrado con el paso de los años que es una gran artista, una artista que ha conseguido, y es de las poquitas, si hablamos de mujeres, colocar en Reino Unido el número uno en diferentes décadas, en los años 80, en los 90, en el 2000 y en el 2010, algo que es de las poquitas mujeres que ha conseguido. Kylie Minogue, a la que le costó que la crítica le diera su visto bueno, aunque cierto es que el público lo hizo desde el primer momento. Se tiene mucho cariño a Kylie Minogue, que además, bueno, pues superó una enfermedad complicada, un cáncer de mama. A partir de ese momento se involucró mucho en la lucha precisamente contra esa enfermedad. Así que Kylie, te deseamos feliz cumpleaños.
Y vamos a saber también a quién le tenemos que desear, en este caso, feliz santo, Clara.
Pues hoy tenemos en primer lugar un santo con nombre de equipo de fútbol, o más bien al revés. Hoy se celebra San Germán de París, fue obispo de la capital francesa en el siglo VI. Influyó mucho en el rey que se había dado a la mala vida, consiguió enderezarle y que asumiera los valores cristianos. El mismo Germán era virtuoso y muy austero y consiguió que se prohibieran los excesos en las fiestas religiosas. Germán convivió con los reyes Childeberto, Clotario, Cariberto, al que tuvo que excomulgar porque era belicoso y vicioso, y bajo el último de ellos, que también le dio muchos disgustos, Sigeberto, falleció un 28 de mayo. Germán tiene varias etimologías posibles, pero yo me voy a quedar con la del latín, que significa hermano. Hay 24.767 hombres en España que llevan este nombre, el de Germán. También hoy se celebra Santa Ubaldesca Taccini. Nació en una localidad italiana cercana a Pisa. Hija de agricultores, se dedicaba a la oración, el ayuno y la caridad hacia los pobres. Desde los 15 años se dedicó al cuidado de los enfermos, haciendo voto de silencio durante, atención, 55 años. Se le atribuyen multitud de milagros, incluso después de su muerte. Se dice que se produjeron después pues muchas curaciones extraordinarias que se atribuían a ella, a la santa. Del germánico, este nombre, Ubaldesca, significa aquella que gobierna con sentido.
Carmen, vamos con el refrán de este viernes.
La vida es la mejor maestra y enseña más cuando vienen mal dadas que cuando todo viene bien y es fácil y sencillo. De todo se aprende, pero sobre todo de las malas experiencias. Dicho a la manera del refranero, enseña más la adversidad que 10 años de universidad.
Sergio, tenemos ratito de oyentes.
Sí, hoy volviendo de fiesta. Anécdotas que te han ocurrido regresando a casa después de una celebración. ¿Te acordabas dónde vivías? ¿Le pediste matrimonio a una estatua? ¿Te quedaste dormido girando la llave? ¿Querías ir a casa y acabaste en un lugar donde no esperabas? Pues mensaje escrito, nota de voz, como siempre, en nuestro WhatsApp 628-091-117. Y hoy desvelamos el ruido que hicimos ayer, que nadie acertó.
Desierto, premio desierto.
Bueno, madre mía.
Que nadie se preocupe porque el ¿cómo era? El aparatito este que
el esterilizador de móviles y llaves
volverá a entrar en un nuevo lote que podremos poner en juego pues el lunes, por ejemplo.
Venga, fiesta.
¿Sí te parece? Qué blandito te ha quedado, ¿eh?
No,
fiesta. Es que, ole.
¡Ole! ¡Viernes!
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y como cada mañana, Honorato ya ha colgado.
¡Fiesta!
Exactamente, ha colgado nuestro juego de agudeza visual de hoy. Todo el mundo a tomar nota. Cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, entráis y vais a ver hoy qué vamos a ver.
Hoy nos vamos a dar un empacho de hamburguesas que no va a ser ni normal.
¿Es el día?
Ya lo has contado, el Día Internacional de la Hamburguesa, y para celebrarlo tenemos nuestra prueba de agudeza visual más que nunca hoy. Vais a encontrar una imagen con un montón de hamburguesas, bueno, es una caricatura de una hamburguesa, y hay un modelo que se repite mucho, muchísimo, pero luego hay... ¿Quién sabe cuántos modelos diferentes aparte del que más se repite? El que más se repite no lo contamos, ¿eh?
¿Cuántas hamburguesas diferentes hay?
Eso es, pero sin contar la que más se repite.
Muy bien, ¿y qué posibilidades tenemos?
Pues
¿nos darás alguna probabilidad?
Hay 4, 3, 2 o 1.
Bueno, pues ahí está. Hoy más que nunca juego de agudeza visual, porque
sí,
fijarse mucho en cada una de las 300.000 hamburguesas que aparecen en la imagen.
Puede haber 4 hamburguesas que sean diferentes a la habitual, 3, 2 o 1, y hay que fijarse.
Muy bien, pues ya sabéis, entráis en nuestra cuenta, arroba buenos días OM, cuenta de Twitter, miráis la imagen, os fijáis mucho. Dais a seguir el hilo. Y pulsáis la respuesta que creéis que es la correcta. ¿Cuántas hay? 4, 3, 2 o 1 hamburguesa diferente del modelo que más se repite.
Eso es.
A la 1 menos 10 sabremos cuál es la respuesta correcta y hasta entonces...
Mientras tanto,
vendrá Carlos a contarnos...
Me aburro en la redacción y vengo.
Exactamente, cómo van los porcentajes de votaciones. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. For the man,
too much for the man, he couldn't take it.
So he's leaving the life he's come to know.
Ooh. He said he's going
back to find.
Going back to find.
Ooh, what's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Y ella también cumple años hoy, es Gladys Knight. Se hizo muy conocida junto con los Pipes y hoy ella cumple 77 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
A estas alturas de la pandemia, todos nos hemos familiarizado con métodos diagnósticos de detección del coronavirus. Todos hemos oído hablar, incluso conocemos personalmente, lo que son los test de antígenos, los serológicos y las PCR. Una técnica, esta última, que ha ido un paso más allá del mero resultado negativo o positivo del COVID, gracias al trabajo de un grupo de investigadores madrileños que ha patentado una PCR mejorada que identifica no solamente si uno es positivo o negativo, sino las diferentes mutaciones que va experimentando este curioso y, en fin, muy molesto virus. Tenemos con nosotros al doctor Pablo Castán, es licenciado en medicina, doctor en biología y consejero delegado de Mirnax Biosense. Doctor Castán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si le parece, un poquito por el principio. De todas las pruebas diagnósticas que conocemos, ¿las PCR siguen siendo las más fiables?
Bueno, lo has explicado perfectamente. No solamente siguen siendo las más fiables, sino que son las únicas que están legalmente reconocidas a nivel mundial para aportar un diagnóstico. Uh-huh. Básicamente porque es la única prueba, la PCR, que lo que hace es amplificar la señal, el genoma del virus, tantas veces que la fiabilidad que se alcanza dando un diagnóstico a través de este sistema está muchos niveles por encima de la que puede tener cualquier prueba rápida.
Bueno, en estos momentos, claro, nos encontramos con este virus al que hemos conocido hace poco más de un año, pero del que ya sabemos muchísimas cosas, y vemos cómo ha ido mutando. Que yo recuerde, hay cinco cepas principales. Una es la china, la original, digamos, luego está la sudafricana, la brasileña, la británica y la india, que es la que más nos preocupa en estos momentos. Con esta nueva generación de PCRs, ¿podemos identificar cada una de estas cepas o todavía no?
A ver, la nueva generación de productos de PCR, y este sería el primero que alcanza la luz pública, lo que busca es básicamente que, por ejemplo, cuando se hace un estudio para determinar el tipo de cepa, como el que se puede estar llevando a cabo en colaboración con el 12 de octubre, si tú generas un positivo con un paciente, estás obligado a volver a llamar al paciente para recuperar de nuevo material genético a través de la torunda y llevar a cabo un proceso complicado para identificar la secuencia base a base de ese virus que ha producido la infección. Esta segunda generación que nosotros hemos conseguido patentar lo que te permite es que sobre el producto de la misma PCR, lo que hay en ese tubito que hasta ahora solamente te servía para decir sí o no, usted se debe confinar o no, se puede hacer un proceso también novedoso de secuenciación y te diga base a base cuál es el contenido que hay dentro de ese tubo. ¿Cuál va a ser la utilidad de esto? Pues tiene más utilidades que determinar solamente la cepa. Mira, por ejemplo, ayer hablaba con el doctor Miquel Longa, que es del grupo MyLab. Él está convencido de que tiene entre la población china variantes de personas que se han reinfectado después de vacunar. Esto a lo mejor no corresponde a una cepa totalmente nueva, sino a una serie de mutaciones que haga que una variante menos específica desde el punto de vista filogenético, pero con esta característica, produzca la reinfección. Pues ese es uno de los proyectos que queremos acometer, que vamos a acometer, de hecho, ahora que ya han empezado a utilizar esta tecnología, que va más allá de identificar la cepa, si lo que busca es conocer exactamente a nivel más íntimo cuáles son los cambios que se producen en el genoma de aquellos virus que se manifiestan o más peligrosos o más sensibles a un tratamiento o resistentes a la vacuna. Entonces, sí, se puede ver cuál es la variante, pero queremos llegar un paso un poquito más allá.
Por lo que sabemos hasta ahora del coronavirus, doctor, puede seguir mutando mucho, quiero decir. Hasta es verdad que en un año y medio prácticamente que conocimos su existencia, ha mutado varias veces. ¿Hasta cuándo puede estar mutando un virus?
A ver, la mutación es intrínseca a la vida. Nosotros, que somos organismos con un componente genético cerrado en el momento que nacemos, también experimentamos este proceso y el cáncer es la manifestación última de la mutación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el coronavirus? El coronavirus tiene una placa Petri gigantesca para hacer experimentos que es toda la población mundial, porque estamos hablando de un fenómeno pandémico que dentro de poco llamaremos endémico. Sí que es verdad que hay algunas variantes de este virus que acumulan mutaciones a una velocidad que hasta ahora no estaba reportada. ¿Esto se debe a que el virus muta más rápidamente o a que por primera vez tenemos a la totalidad de la población mundial accediendo a la información científica que se registra en tiempo real? Pues no te lo puedo decir, pero la mutación no va a cesar nunca porque es inherente a la vida. Si este virus muta más deprisa, acumulará variantes más rápido. Pero mi opinión personal es que sí que tiene una tasa de mutación ligeramente superior, pero también hay un componente de acceso a la información que en este caso tenemos y que no tenemos cuando haces el seguimiento pues de una epidemia en el centro de África, por ejemplo.
Bueno, siempre tenemos esa duda de si un virus es un ser vivo o no es un ser vivo, pero lo que está claro es que tiene el mismo interés en no desaparecer con nosotros, ¿no? Va mutando a medida que nosotros también vamos tomando medidas para evitar que se reproduzca. Es un virus listo, quiero decir, se va acoplando para conseguir sobrevivir.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, los virus más evolucionados no son aquellos que, como el ébola, causan la muerte del 99% de la población humana. ¿Por qué? Porque se quedan sin hospedador y al ser, como tú bien dices, parásitos intracelulares estrictos, si muere el hospedador, muere el virus. ¿Qué cabe esperar? Cabe esperar que a la larga, pero estoy hablando de tiempos desde el punto de vista epidemiológico que pueden ser generacionales, el virus sea capaz de coexistir dentro de la población humana como una variante más de la gripe. Pero claro, las bajas que se pueden acumular para llegar a ese punto es lo que justifica el hecho de que se busque una estrategia de erradicación lo antes posible. Y ahí es donde el conocimiento de estas sutilezas puede ayudar mucho.
Bueno, pues ya tenemos esta PCR de nueva generación, una PCR, ya no sé si 2.0 o 7.0, yo ya me he perdido con los puntos cero, doctor, pero desde luego PCR de última generación. ¿Cuándo va a estar disponible?
Bueno, la PCR ya como producto para que cualquier hospital o cualquier profesional lo pueda adquirir es a partir del día 1 de junio. Pero ya se está utilizando pues por grupos de investigación y por laboratorios privados que tienen especial interés en intentar ofrecer pues esta información epidemiológica que a lo mejor a través del sistema de salud pues todavía no está disponible. Te comentaba antes el grupo MyLab. Tenemos un grupo potente que también es el grupo Procor, que tiene interés en desarrollar una base de datos epidemiológica. Bueno, hay gente que más allá de hacer caja, pues sí que tiene interés en conocer exactamente cuál es la manera más rápida de salir de esta situación, porque aunque parezca que está muy bien, si eres biólogo, poder estudiar un virus que está causando pues el quebranto, mejor será que investiguemos otras cosas y que esto podamos controlarlo lo antes posible.
De cualquier manera, doctor, para un biólogo, efectivamente, esta es una situación, me imagino, que apasionante, ¿no?
Desde luego, o sea, las oportunidades que muestra, y sobre todo, fíjate, en este caso, no tanto a científicos que han hecho toda su carrera dentro de lo que es la norma, pues por ejemplo, del CSIC, y que conocen hasta el último switch molecular de una determinada cascada de transducción de señales de una levadura. Pero aquella gente que ha estado pues en el entorno privado, en el entorno público, cambiando a veces de perfil de investigación, esa gente que tiene esa flexibilidad para decir, oye, no estoy atado a una línea de investigación y ahora que hay un problema podemos arrimar el hombro. Bueno, y la Comunidad de Madrid es un ejemplo increíble, porque el hecho de que grupos de investigación hayan cambiado su temática, hayan aportado su material para poder llegar a los hitos que estamos consiguiendo, pues es un ejemplo muy bueno, en mi opinión.
Bueno, y sobre todo nos levanta mucho la moral después de que no hacemos más que escuchar decir que en España no se fomenta la investigación, que es verdad que no se destina a lo mejor la cantidad de dinero suficiente y son muchas veces empresas o fundaciones privadas las que tienen que aportar ese dinero para que se pueda seguir investigando.
Nuestro equipo es un buen ejemplo de ello. Nosotros estábamos radicados en el Hospital Carlos III y siempre hemos colaborado con fondos fundamentalmente británicos, pero internacionales, algunos auspiciados por la Fundación Bill Gates. Ahí hemos desarrollado pues cosas para no solo coronavirus, el estándar de diagnóstico de tuberculosis en la India, pues nosotros contribuimos. Mira, no hace mucho, y también lo decís vosotros, este test de inmunidad en saliva que desarrollamos para el sistema de salud británico. Y ahora ya de manera totalmente independiente, pues es que creemos que la PCR es el camino, pero la PCR sola no basta. Entonces, si podemos aportar esa herramienta que haga accesible el conocimiento de la secuencia sin necesidad de hacer más gasto ni más problemática para los pacientes, pues ahí estamos.
Bueno, lo que nos está ayudando este coronavirus es a tener la certeza de que en España hay buenos investigadores y que se puede investigar de manera más rápida de lo que se viene haciendo siempre, ¿no? Es verdad que hemos conseguido poner en marcha muchas vacunas en poquísimo tiempo, otro tipo de adelantos como puede ser estas PCR. Doctor, esto, quiero decir, ¿qué lectura tenemos que sacar? ¿Se tarda habitualmente demasiado tiempo en las investigaciones? ¿Somos demasiado precavidos cuando se podrían acelerar quizá, bueno, pues tipos de medicamentos o de vacunas o de pruebas diagnósticas? ¿O con la velocidad que vamos por culpa de la necesidad, a lo mejor estamos dejando algunos flecos fuera que pueden ser peligrosos?
A ver, se dice que la necesidad es la madre de la genialidad. Sí. Yo sinceramente creo que la norma global fijada por los organismos reguladores, por la OMS, pues evidentemente es la que hay que seguir. ¿Por qué? Pues porque antes de esta epidemia ha habido muchas más y se ha probado que los tiempos que están definidos son los justos para poder desarrollar, por ejemplo, si me preguntas por las vacunas, pues unos instrumentos seguros para poder dar tratamiento a la población. Vale, eso vaya por delante. Que en situaciones extremas, pues igual que existe la cirugía heroica, donde se puede acometer una operación desde un punto de vista no canónico para salvar a una persona que de otra manera no tendría solución, se pueden tomar decisiones de ese tipo. Pero a nivel global y poblacional, lo lógico es seguir los tiempos que están marcados. La gente tiende a pensar que el dinero es el factor que determina la velocidad de la investigación. Tampoco es cierto. En mi opinión, y desde un punto de vista no solamente nacional, sino por lo que nosotros colaboramos a nivel global, pues con el grupo FIND, que posiblemente sea el grupo más grande después de la OMS en el desarrollo de soluciones, al final es la organización y la capacidad de remar todos en un mismo sentido. O sea, si es mejor gestionar los fondos de manera racional, pero con gente que verdaderamente tenga conocimiento, por ejemplo, de la gestión financiera, que eso no lo tenemos en nuestro país. Uh-huh. Eso te ayuda mucho más que tener una cantidad ilimitada de fondos a tu disposición. Porque al final, cuando el científico se convierte en gestor financiero, en difusor de la información, pero además en la persona que tiene que encargarse de la estrategia, del conocimiento, al final todo recae sobre una misma persona y eso bloquea. Entonces, ¿se puede investigar más rápido? Sí. ¿El modelo nacional está adaptado para ello? Estamos dando pasos, pero todavía nos falta ese abrir un poquito las puertas, que entre aire fresco, porque igual que nosotros somos grandes investigadores, nos queda esa parte multidisciplinar que en otros países un pelín más avanzados que nosotros sí que está implantada.
Bueno, sobre la investigación médica y científica podríamos estar hablando aquí, doctor, hasta mañana, con lo cual tendremos... Yo voy a dejar esa puerta abierta para otro día hablar de investigación, pero volviendo a estas PCR de segunda generación, ya nos decía, de momento, bueno, van a estar disponibles en centros homologados, no para particulares. Supongo que llegará un momento en el que sí las personas físicas tengamos acceso a estas pruebas. Claro, siempre nos queda la incógnita de si van a ser más caras o menos caras, o muy caras o asequibles.
A ver, mírate, me has hecho dos preguntas en una. El motivo por el que nosotros desde Mirnas nos enfrascamos en esto no es solamente sacar algo que técnicamente es elegante, novedoso y que desde el punto de vista de la ciencia nos gusta. El objetivo último es ser capaces de poner a disposición del público, en las farmacias, por ejemplo, un tubo donde la persona pueda donar la muestra, que en este caso va a ser la saliva. Por eso a nosotros nos ha venido bien el desarrollo previo de estos test en saliva. Porque si tú tienes que hacerte una autotoma a través del tracto nasofaríngeo con una turbina, no va a poder hacerse. Pero nuestra idea sí que es democratizar la PCR y conseguir, a lo largo de un proceso que va a requerir pues los acuerdos con los organismos reguladores, que cualquiera pueda ir a la farmacia, coger su tubo, depositar su muestra y luego la PCR se hará de forma homologada en aquellos laboratorios que estén asociados, hospitales que lo hayan adoptado. Y el hecho de haber pertenecido al tema de la Fundación Bill Gates, tenemos un mantra que es siempre las reacciones moleculares no se pueden cobrar al precio de una aspirina.
Ya.
Y nunca nos planteamos el superar la barrera psicológica esa de los 7 dólares, 6 euros. Otra cosa es que luego se consiga, pero realmente este tipo de proyectos que se desarrollan con tanta velocidad y que tienen la trayectoria que tienen, van más enfocados, aunque parezca mentira, a satisfacer una necesidad de la población que hacer un cálculo de beneficios a réditos. Deberían de ser más baratas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda dicho. En fin, un tema
y
interesante.
Luego seguirá esto, sí. Ya lo verás.
Bueno, esto queda para la posteridad y el día que volvamos a hablar de investigación científica, pues a lo mejor lo volvemos a sacar.
Seguro.
Muy bien, pues doctor Pablo Castán, consejero delegado de Mirnas Biosense, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le agradezco mucho además que usted y su equipo sigan trabajando en este tipo de cuestiones que son ahora las que más nos preocupan, porque todos estamos muy preocupados con el tema del coronavirus. Es verdad que vemos que la ciencia cada vez avanza más, pero hombre, tranquiliza saber que tenemos en España investigadores tan potentes y tan capaces como para conseguir abrir nuevos caminos, en este caso con las PCRs. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, porque no se conocería nada de lo que hacemos si no fuera por gente como tú y como tu equipo que tiene el interés y el tiempo para darnos difusión. Así que te doy las gracias a ti, de verdad.
Pues hasta la próxima vez. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues todos los viernes nos ponemos en marcha hacia un municipio para comprobar si su alcalde o su alcaldesa, en este caso es alcalde, es o no, aparte de alcalde, ser humano. Y nos gusta mucho, además, comprobarlo, porque hasta el momento yo creo que van aprobando todos, ¿eh? Todos los que van pasando por aquí. ¿Hacia dónde vamos hoy, Belén?
Pues hoy nos vamos a dirigir hacia Villanueva del Pardillo, localidad que se encuentra a 27 kilómetros de Madrid capital. Cuenta a día de hoy con más de 17.400 vecinos, que se llaman pardillanos, y hay que decir que Villanueva del Pardillo lo encontramos en el entorno natural de la cuenca del Guadarrama, que convierte a esta localidad en un lugar privilegiado para disfrutar de paseos, de excursiones, de cualquier otra actividad de ocio y tiempo libre en mitad de la naturaleza. Y si optamos por la gastronomía, pues obviamente, hablando de Guadarrama, como que va a destacar la carne típica de la sierra.
Bueno, pues ya hemos visitado de alguna manera Villanueva del Pardillo y ahora lo que hemos hecho es traernos a su alcalde Eduardo Fernández Navarro para comprobar que es persona humana. Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días. Muchas gracias por invitarme esta mañana y por dar voz a los pardillanos. Muy agradecido, de verdad.
Bueno, tú eres pardillano de toda la vida, ¿no?
Soy pardillano de nacimiento. Mis padres, mi padre, mis abuelos, y tenemos raíz allí en Villanueva del Pardillo. Y desde luego para mí es un orgullo ser el alcalde de mi pueblo y de la gente que me ha visto nacer y crecer.
¿Lo llevas siendo desde el año 2019,
sí,
alcalde? ¿Antes ya estabas metido en política?
Sí, antes he sido concejal en el ayuntamiento. He militado en un partido político nacional, el que ya no formo parte, porque creamos el partido local, que es el que gobierna con otro partido en las instituciones municipales, y desde el año 2007 soy concejal, y desde el 2019, como bien dices, tengo el orgullo de ser el alcalde del pueblo que me ha visto nacer. Uh-huh.
¿Y antes de ser concejal qué hacías?
Pues bueno, mi primera carrera es periodismo, uh-huh. La segunda formación es empresariales y asesoraba a empresas, entonces bueno, más hacia la parte de la asesoría de empresas, que obviamente lo he tenido que aparcar porque el ayuntamiento en exclusiva me tiene el tiempo ocupado por completo.
Uh-huh. Fíjate, ahora que hablas de empresas, ¿de qué viven los habitantes de Villanueva del Pardillo más o menos habitualmente?
El perfil de los habitantes de Villanueva del Pardillo es principalmente profesionales trabajan fuera del municipio, pero sí hay un tejido empresarial en el municipio interesante y que nosotros estamos tratando de potenciar y de ayudar. De hecho, con el problema que hemos tenido con esta pandemia y con el coronavirus, hemos potenciado las ayudas a los empresarios del municipio, donde pusimos cerca de 1.200.000 euros para ayudas a empresarios. La hostelería está funcionando bastante bien, les estamos permitiendo que amplíen sus medidas, sus terrazas y sus actividades para que puedan desarrollar su trabajo, siempre bajo las medidas de seguridad sanitaria, pero desde luego en general la actividad empresarial también se está reactivando, porque una de las iniciativas de nuestro gobierno principalmente es que el polígono industrial se convierta en el motor económico del municipio. Es decir, hay tejido empresarial en el municipio, pero el perfil de nuestros vecinos son trabajadores que salen fuera a trabajar también.
Bueno, ya nos contaba Belén, alrededor de 17.400 sí, vecinos y creciendo, ¿no?
Efectivamente, tenemos hoy por hoy son 17.500. Estamos catalogados como un municipio de segunda y queremos ser municipio de primera en el momento que pasemos de esos 20.000 habitantes. El municipio está creciendo porque desde el año 2005, previo y anterior a la crisis inmobiliaria, pues se había frenado urbanísticamente, y nosotros estamos permitiendo pues que esos desarrollos, no nuevos, sino desarrollos que ya se aprobaron en el año 98, pues se terminen de completar y dar las mayores facilidades posibles tanto a empresarios como a futuros vecinos, que por un lado nos viene bien y por el otro también, porque unos pagan licencias de obra y otros nos pagarán IBI y tendremos mejores recursos y mejores servicios para los vecinos. La realidad es esa.
Bueno, teniendo en cuenta esto que nos dices, Eduardo, la Villanueva del Pardillo de ahora es muy diferente, me imagino, que esa Villanueva que tú correrías de un lado para otro con tus cinco hermanos. Sois un montón de hermanos,
somos,
¿no?
Somos muchos hermanos, sí.
Una infancia divertidísima, me imagino.
Somos siete hermanos. Yo soy el pequeño precisamente de los siete.
Bueno, el mimado.
El mimado total. Tengo el orgullo de ser el pequeño de siete hermanos, de seis hermanos que tengo maravillosos, a los que quiero saludar desde aquí, porque la verdad es que me emociona en parte porque el sexto de mis hermanos son 10 años los que me saca. Es decir, yo vine completamente de rebote.
¡Madre mía!
Completamente de rebote. Y es cierto que yo he pisado calles de barro en mi pueblo, que
claro,
hoy están asfaltadas. He jugado con mis amigos de toda la vida, amigos que conservo a día de hoy y amigos que evidentemente los veo menos, pero que los conservo a día de hoy, con los que he jugado al fútbol en las pistas del propio colegio, en el paredón típico del municipio, o como decía, por las calles del pueblo. La verdad es que estoy orgulloso de mis vecinos, estoy orgulloso de mi pueblo, y desde luego voy a emplear todo el tiempo que tengo mientras sea alcalde para llevarlo lo más lejos posible.
Oye, ser candidato en un municipio pequeño con una familia tan numerosa es una ventaja. Ya tienes unos cuantos votos asegurados.
La verdad,
¿no?,
es que entre sobrinos y hermanos tenemos unos votos seguros.
Vamos, ahí
y luego
no,
también
no falláis.
Tengo a mis primos y a mis tíos también, a los que les mando pues un saludo. Uh-huh. Pues muy 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 agradecido, de verdad, porque tengo un apoyo total sobre lo que estoy haciendo, sobre la política, que en cierto modo, pues cuando estás en el centro de la diana es difícil para ellos. ellos lo llevan con orgullo, pero también lo llevan con un tanto de respeto y de resignación, porque hay que estar preparados para la crítica, porque no lo hacemos todo bien, ni mucho menos. Es decir, si hiciéramos todo bien, pues bueno, seríamos perfectos, pero no lo somos. Entonces, hay cosas que hacemos bien, otras que no, y desde luego lo que sí que tratamos es de mejorar la vida de nuestros vecinos.
Bueno, una cosa, evidentemente, es ser pardillano de a pie y sí. Otra cosa es ser el alcalde de Villanueva del Pardillo. Tengo que contar a los oyentes que nada, un minuto antes de comenzar esta entrevista te ha sonado el teléfono.
Sí, efectivamente.
Porque tú llevas un teléfono del que dispone libremente, me da a mí la sensación, sí, todos los vecinos.
Y no voy a cambiar, porque antes de ser alcalde, mi teléfono estaba a disposición de los vecinos, como ya decía, a través de WhatsApp, a través de Messenger y a través de todas las plataformas tecnológicas que permiten llegar a mí. Lo hacía antes y lo voy a hacer ahora. Creo que la política municipal adolece de eso, de la cercanía, y trato de llegar lo máximo posible a todos mis vecinos. Lo hacía antes de ser alcalde, no puedo dejar de hacerlo ahora por el mero hecho de serlo. Entonces, pues trato de dar el servicio de la mejor manera posible. Yo sé que entro en un cargo en el que tengo que estar las 24 horas de una semana, de un año y durante 4 años, hasta que los vecinos, si lo consideran, me den la oportunidad en otra legislatura. Pero para eso queda todavía la mitad de esta.
Oye, ¿para qué te suelen llamar? ¿Qué es lo que más te pide?
Pues ¿no? problemas de todo tipo, desde problemas administrativos hasta problemas que se están sucediendo en la propia calle, hasta informarme de incidencias que hay. Es decir, prefieren tener ese contacto directo conmigo que canalizarlo incluso por el propio correo electrónico. También es cierto que yo lo voy redirigiendo y lo voy llevando, porque no puedo tener información de todo. Entonces, bueno, también pido ayuda a otros departamentos para que me puedan ayudar a gestionar esa parte. Pero incido, no voy a dejar de hacerlo, no voy a cambiar el número de teléfono, no voy a cambiar el WhatsApp y voy a seguir en la misma línea hasta que los vecinos estimen que deba de estar en el cargo.
Es verdad que llevar un ayuntamiento da mucho trabajo. Los que vemos el cargo de fuera dicen, qué bonito ser alcalde de tu pueblo, sí, pero tiene sus pros, sus contras. Sí. ¿A qué hora te suena el despertador por las mañanas?
Yo me levanto muy pronto, la verdad, y mis vecinos y mis compañeros lo saben. Yo más tarde de las 6 no estoy en la cama, es decir, como media, a las 6 de la mañana ya estoy en pie, escuchando los medios, firmando algún documento que me haya quedado del día anterior, viendo correos electrónicos e incluso escribiendo ya a algunos compañeros que sé que también se despiertan pronto para que vayamos preparando el día, porque el día es muy largo, hay que aprovecharlo, y Villanueva del Pardillo, desde luego, he de reconocer que hay muchas cosas por hacer. Han sido 12 años muy difíciles, con un plan de ajuste muy severo en el municipio, y tenemos mucho trabajo que hacer y muchas cosas que arreglar.
¿Y a qué hora apagar la luz por las noches?
Pues también depende. Hay veces que me gusta desconectar pronto, es decir, una media de las 11 o las 12, pero sí que es cierto que duermo poco, ¿eh? Es decir, que duermo poco, aprovecho los fines de semana para descansar y para entrenar también, pero una media de las 12 de la noche.
¿En qué entrenas?
Pues algo ciclismo de montaña y ciclismo de carretera. Durante un año y medio, desde que falleció mi padre a principios del año 19 hasta mediados del año pasado, pues tuve que dejarlo durante un tiempo, pero sí que aprovecho para despejarme en los ratos libres, que trato de encajar entre la mañana y la tarde para poder hacer deporte los fines de semana también. Pero vamos, ciclismo de montaña y ciclismo de carretera, que estamos potenciando mucho desde Villanueva del Pardillo.
Bueno, con seguridad, ¿carriles bici, por ejemplo?
Carril bici, tenemos un carril bici en Villanueva del Pardillo que vamos a mejorar. Hay un carril bici que se hizo dentro del casco urbano y tenemos un proyecto tanto de unión de urbanizaciones con el casco urbano como también para realizar un perímetro. Pero es cierto que Villanueva del Pardillo cuenta con un entorno envidiable. Lo comentaba el otro día en una entrevista que me hicieron en otro medio de comunicación. Nosotros, para poder tocar campo, bien para correr o bien para andar o bien para hacer otro tipo de deporte, en medio kilómetro estamos tocando campo en el perímetro del municipio.
Maravilla.
Porque colindamos con municipios con los que tenemos muy buena relación, como es Colmenarejo, Valdemorillo, Villanueva la Cañada, Las Rozas, y la verdad es que es una maravilla el entorno que tenemos y es envidiable. Por eso lo estamos explotando en todos los niveles.
Eduardo, en esta sección intentamos descubrir la parte humana que tenéis los alcaldes. ¿Eres buen amo de casa?
Bueno, digamos que en casa paro poco.
Ya, pero bueno.
Paro poco, pero cuando paro, pues trato de hacer y de ayudar. Es cierto que las tareas de la casa, pues bueno, para mí son mínimas. Soy yo solo. También convivo con mi madre desde que falleció mi padre, y estoy ayudándola junto con mis
hermanos. Eso, en fin, no me cuentes más. Cuando uno vive con su madre, es la madre la que, en fin, la que te plancha las camisas.
En realidad no es mi madre.
Ah, bueno.
Pero no las plancho yo.
Pero bueno,
no las plancho yo.
Ella maneja. Tu pero madre maneja y dirige la casa, seguro, además.
No las plancho yo, pero sí que es cierto es que hemos tenido que estar pendiente durante un tiempo... de ella, porque para ella fue un palo muy duro, un matrimonio de más de 60 años y el estado anímico de una persona de esa edad, pues hay que reforzarlo y con el pequeño de la casa, pues parece que le ha ayudado. Pero bueno, en breve tocará ayudar a otros hermanos.
Esa preocupación que tú tienes como persona, como hijo, por tu madre, supongo que también será extensible a todas las personas mayores del municipio, ¿no?
Sí,
que es un sector de la población que teníamos, y esto hay que hacer un mea culpa a todos, un poco abandonado, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y los convirtió un poco en el foco de preocupación de todos nosotros,
sí. La verdad es que es lamentable en algunas ocasiones que tengan que ocurrir situaciones como la que nos ha llevado la pandemia, pero es cierto que es a quien debemos de proteger, porque son los que han tratado de trabajar y de construir todo lo que tenemos a día de hoy, y eso hay que respetarlo y ponerlo en valor. Nosotros desde la institución municipal hemos tratado a lo largo de la pandemia darle el mayor servicio y la mejor atención a través de los asuntos sociales, a través de la concejalía de tercera edad, a través de Protección Civil, que se les han llevado, se les ha comprado medicamentos, se les ha llevado la compra, y a través de nuestra policía local, que se les ha atendido siempre desde el primer momento. Es cierto que es un colectivo muy vulnerable. En algunas ocasiones viven en matrimonio, en otras viven solos y no tienen hijos que les atiendan. Entonces, en esa situación nosotros nos solidarizamos mucho y se les llamaba puntualmente uno a uno. Por eso tengo que agradecer a los funcionarios de nuestro ayuntamiento que trabajaron esa labor y a la propia concejal que hizo este trabajo.
En fin, Eduardo, que ha llegado un momento de el que más temen todos los alcaldes, que es el de las preguntas rápidas con respuestas breves, para conocer un poquito más a fondo la personalidad y a la persona que está detrás del cargo, en este caso, de alcalde de Villanueva del Pardillo.
Un alcalde que ha venido impecable, con traje de chaqueta, con corbata, pero cuando llega el fin de semana, ¿sacamos el chándal o al menos una sudadera?
Sacamos el chándal, desde luego que sí. Y la camisa también por fuera, me pongo vaqueros y desde luego, pues como cualquier persona. Es decir, soy una persona y visto pues como viste las personas normales.
Perfecto. No lo hemos contado y si lo hemos hecho, yo quiero recordar esa romería, que es un acontecimiento en el pueblo en honor a San Lucas y a la Virgen del Soto. Se bailan jotas y rondones.
Sí. Cierto,
¿sabe bailar el rondón?
Se bailan jotas y rondones. No sé bailarlo, pero voy a aprender para bailar el año que viene, porque este año no se ha bailado por la pandemia. Ajá. Pero una de mis concejales, Cristina Reyollo, que lo baila muy bien, se ha comprometido a enseñarme para bailarla el año que viene.
¿Esto queda grabado?
Sí, sí, queda grabado y va a ser así.
Perfecto, así. Luego querremos un vídeo demostrándolo.
Muy bien.
¿Hay un número favorito?
Sí, el 21.
¿Por alguna razón?
Pues es un número que arrastro desde muy pequeño y me gusta. Siempre lo he utilizado para el fútbol, la camiseta del fútbol y para todo tipo de... Bueno, cuando me preguntan por un número, no es superstición, pero es un número que me gusta.
¿Para, por ejemplo, la lotería, la terminación de la lotería
sí,
de Navidad?
Sí, ese número le suelo llevar. Y de hecho, he de comentar como anécdota, por aquello de que queréis conocer la parte personal, que era uno de los números que también llevaba mi padre en la lotería, y en el año 91 le tocaron 150 millones de pesetas.
¡Madre mía! ¡Qué maravilla!
Pues ahí sí sabéis ya más cuestiones personales.
Fíjate. Me encanta conocer a alguien al que le hayan tocado millones en la lotería.
Con lo cual, la lotería toca, es real.
Cierto. Y así estamos. Mira qué bien.
No sé si eres supersticioso, en base a lo que has dicho, por lo menos de tradición con
número
eres.
No lo soy, pero la tradición por número sí que es cierto que siempre lo pongo.
O sea,
igual
no
que
problemas.
Pongo unos números pues que son... pues muy entrañables, como las fechas de nacimiento de algún sobrino, la mía y de algunas personas a las que quiere. Bueno, en definitiva no soy supersticioso, pero utilizo siempre elementos importantes para las cosas.
Si hay un gato negro no nos vamos a cambiar de acera, y si hay una escalera pasamos por ella
sin
problema.
Nada, sin ningún tipo de miedo.
Perfecto, eso siempre está bien saberlo. ¿Perfumes?
Siempre utilizo el mismo, el de Boss.
¿Desde cuándo?
Pues desde los 18 o 20 años aproximadamente.
¿Fue un regalo la primera vez?
Pues fue un perfume, una colonia que me gustó, con la que me identifico, y si cambio no me siento bien. Es decir, puede ser más barato o más caro, pero desde luego es con la que me encuentro identificado y creo que me identifica.
Venga, la última, ¿qué quería ser de pequeño?
Pues de pequeño quería ser futbolista y luego periodista, y terminé periodismo y quise vincular el periodismo deportivo, pero al final lo innato y lo que lleva uno dentro al final me ha convertido en ser alcalde del municipio.
que es algo que normalmente los niños no quieren. Cuando tú preguntas a un niño qué quiere ser de mayor, no, si te dice uno que es alcalde, tremendo. En fin, Eduardo Fernández Navarro, alcalde de Villanueva del Pardillo y persona. Sí. Persona humana, además, pero lo hemos comprobado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y mucha suerte, que muchas lleguemos gracias a los 20.000 dentro de poco muchas y pasemos gracias a la primera división.
Muchas gracias, desde luego que llegaremos a los 20.000 porque estamos permitiendo los desarrollos y vamos a transformar a nuestro municipio. Muchas gracias por el espacio. Gracias.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.